buenos días. Si gustan, iniciamos porque bueno, nos prometimos hacer una reunión muy ejecutiva, dar continuidad a los puntos que desarrollamos la semana pasada. Voy a dar lectura de manera general a los puntos y también, bueno, poner a consideración aquí del Consejo. Nos acompaña, tenemos la participación del maestro Luis López, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, leo los puntos que tenemos por tratar en la reunión y posteriormente, bueno, hacemos una valoración para integrar un punto adicional al respecto, ¿no? De la sesión pasada, quedamos por desarrollar para esta sesión lo referente a los informes de los presidentes de los comités, el rubro de asuntos internacionales, el tema de los estados financieros a febrero de 2019 y asuntos generales, entre ellos la resolución del IXP, entre otros aspectos, el AWS también. Entonces, si les parece, continuamos con este orden del día. Nada más agregar muy probablemente uno para poder desahogar en la agenda también al maestro Luis López. Y sería, bueno, tener este diálogo inicial con el maestro Luis López. Lo pongo a consideración de ustedes. ¿Podemos iniciar así? ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, les pediría me pudieran expresar nada más la voluntad levantando la mano para establecer el acuerdo.
Luis, a mí me parece que... Luis.
Carlos.
¿Me oyen? No, básicamente en orden, digo, tratando de darle énfasis a los temas más relevantes, el martes en la tarde, ayer miércoles en la mañana, tuvimos reuniones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el grupo de la coordinación de la Sociedad de la Información y el conocimiento que encabeza Luis, y con la subsecretaria Salma Jalife, y se generó una visión, todavía no es definitiva, es preliminar, pero creo que por aquí van a andar la situación de la red NIVA. Sí, el documento está subido en la página, Marta, en la liga, en el punto, ¿en qué punto está subido?
En el punto 4, avances en la implementación del plan anual. En el punto 4, avances en el plan anual de trabajo de la instancia operadora de la red MITEC. Después del punto estrategias y anillos de fibra, dice, hacia un plan para la red MITEC. Les pego en el chat el enlace a través del cual pueden ingresar.
Ok. Entonces, básicamente, si me permiten, le doy lectura a la nota y creo que la manera más conveniente sería tratar de, después de leer la nota, tener una sesión de diálogo con Luis, ¿no? En el que podemos expresar las inquietudes de todos los participantes, ¿no? Entonces, me voy a permitir darle lectura a la nota. No sé si Marta nos la puede compartir en la pantalla. Bien, entonces, el primer punto son lo que yo podría definir como objetivos de lo que estamos tratando de hacer. El primero es que hay un gran recorte presupuestal en todos los, prácticamente todos los entes de gobierno, para poder lanzar los programas sociales del gobierno federal. Un primer objetivo es minimizar el impacto del recorte presupuestal, digamos, a la red NIVA, ¿no? El segundo sería buscar un mejor desempeño de los enlaces que se pagan con recursos fiscales. Y el tercero sería tratar de iniciar la estrategia de anillos de fibra que se planteó en el Plan Anual de Trabajo de 2018 y que, en principio, lo que buscan es dotar a las universidades de ancho de banda prácticamente ilimitados, que es lo que demanda una universidad hoy, y los centros de investigación, pues que crecientemente tienen necesidades de procesamientos de datos en cantidades crecientes. Bien, entonces el primer punto es el tema de los enlaces de la dorsal de la red NIVA. Como saben ustedes, hoy los enlaces de la dorsal de la red NIVA se utilizan para llevar los enlaces de última milla desde los hoteles de Comisión Federal de Electricidad en 40 ciudades, básicamente hasta la Ciudad de México, a través de una infraestructura en estrella. Al llegar a los hoteles de Comisión Federal, a los principales hoteles, ahí se les da internet comercial que se compra básicamente a la empresa Axtel. Esta arquitectura inicial, pues vamos a decir, tenía sentido cuando se podía utilizar la fibra de Comisión Federal de Electricidad, pero a partir de la reforma constitucional ya no podemos utilizar la infraestructura de Comisión Federal, y entonces pues esta infraestructura pierde todo su sentido porque, pues vamos a decir, ahora hay que pagar los enlaces de larga distancia que antes aportaba el convenio que teníamos con Comisión Federal de Electricidad. Los 40 enlaces de la red NIVA hoy cuestan 187 millones de pesos anuales y el hospedaje en 40 hoteles de CFE cuesta 10.6 millones de pesos. Se propone terminar estos contratos y concentrar el gasto en la nueva dorsal que conectará los primeros anillos que se implementarán. Entonces, en fin, en el mapita tenemos lo que se está proponiendo como la nueva dorsal de la Red Nacional de Educación e Investigación, que básicamente la idea es conectar los 6 anillos propuestos hacia Estados Unidos y hacia la red clara a través de Tapachula. Adicionalmente, se propone aprovechar al menos 4 cruces fronterizos, el de Tijuana-San Diego, donde tenemos ya enlace de 10 gigabits que van de Ensenada a Tijuana y que permitiría tener una conexión con la red de CINIC en San Diego. Un segundo enlace sería el conectar las instituciones de Sonora, básicamente de Hermosillo, Nogales. Esta infraestructura hacía sentido cuando nos dejaban utilizar la red de Comisión Federal. ¿Sí?
Ah, perdón. Sí, ya ahora sí te escuchamos bien. Nos quedamos cuando estaba refiriendo de los 180...
Comisión Federal de Electricidad nos dejaba utilizar la fibra de comisión a título gratuito, ¿no? Entonces, pues vamos a decir, sí valía la pena llevar los enlaces a Comisión Federal de Electricidad. Como saben ustedes, la reforma de telecomunicaciones, pues básicamente nos sacó de esa posibilidad. El gobierno federal ya no pudo seguir comprándole directamente a Comisión Federal de Electricidad capacidad, porque Comisión perdió su concesión, y entonces la solución que se encontró fue comprarle estos enlaces a Vestel, y tienen un costo de 187 millones de pesos anuales, y el hospedaje en los hoteles de Comisión Federal cuesta 10.6 millones de pesos. Entonces, si nos quitamos esta infraestructura inicial, pues hay un ahorro muy importante. Entonces, lo que sí se buscaría es tener una nueva dorsal, que es la que está en el mapita, que conectaría los 6 anillos de fibra que se piensan instalar en este año. Y adicionalmente, aprovechar los 4 cruces fronterizos que se muestran ahí. El primero es el de Tijuana-San Diego, donde tenemos el cruce fronterizo en un IRU de fibra junto con CINIC. Y este cruce fronterizo está conectado a un enlace de 10 gigabits que tiene la UNAM y CICESE desde Ensenada hasta Tijuana. Entonces, básicamente, pues esto en principio permitiría que la Universidad Autónoma de Baja California, el CICESE y la UNAM pudieran tener conectividad de gran ancho de banda hacia las redes inicialmente americana y después pues a todo el mundo, ¿no? Un segundo cruce fronterizo es el de Nogales, que de alguna manera la Universidad de Arizona y la alianza de las universidades de Arizona, que le llaman Sound Corridor, están buscando establecer un cruce fronterizo a través de Nogales que nos permitiría conectar a las universidades de Nogales, de Hermosillo y probablemente Ciudad Obregón. Un tercer cruce fronterizo es el que ya tenemos en Ciudad Juárez y donde el gobierno de Chihuahua nos está pidiendo extender la conectividad hacia la capital de Chihuahua. Y finalmente el cuarto cruce fronterizo que llevaríamos por la nueva dorsal hacia Dallas. Entonces esto nos permitiría tener un cierre de la dorsal a través de nuestros convenios con CINIC, con Sound Corridor, con Learn y con Internet 2, que pues en fin nos permitiría poder llevar tráfico desde estos puntos hacia México, porque de otra manera se quedarían desconectados. Eventualmente, pues lo que se ve bastante lógico es tratar de que la dorsal llegue de Guadalajara hacia Hermosillo y tener una salida por la costa oeste. Bueno, se estima que la nueva dorsal nos pudiera costar como 13 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces, pues esto reduciría de forma bien importante el costo de la dorsal actual, que es de 196 millones, pues aproximadamente a un 5 o 6% de esa cantidad, que serían estos 13 millones, ¿no? 7% probablemente, ¿no? En fin, entonces, esta es la estrategia principal de ahorro. Y el segundo tema es que si ya no vamos a tener esta dorsal, los enlaces que tienen actualmente la red NIVA tienen que convertirse en enlaces de internet, ¿no? Y la idea es que un solo proveedor entregue internet en estos enlaces, simplificando con esto la responsabilidad, que ahorita cada enlace tiene una responsabilidad compartida entre el proveedor de última milla, el hotel de comisión federal y el ruteador que se encuentra ahí, el enlace de larga distancia que es de Vestel, nuevamente el hotel de comisión federal de electricidad y el proveedor del internet. Entonces, lo que se está buscando es que todos los enlaces actualmente de instituciones de educación superior y centros de investigación se conviertan en enlaces de internet proveídos por un solo proveedor en cada ciudad con los anchos de banda que actualmente se tienen contratados, ¿no? Entonces, si es así, se puede eliminar la dorsal actual y lo que hemos avanzado en las pláticas es que los costos de los enlaces con Internet deben de ser similares a los costos actuales. La ST considera factible mantener estos enlaces si las instituciones de educación superior y centros de investigación tienen la capacidad de utilizarlos y el compromiso de utilizarlos. Entonces, aquí lo que se está planteando es que todos estos enlaces tengan equipo terminal con capacidad de utilización y un compromiso de las instituciones de continuar o utilizarlos, a pesar de que actualmente la utilización en muchos casos es prácticamente cero o muy baja, ¿no? Bien, entonces, lo que se busca es que no haya, por razones jurídicas, los contratos de estos enlaces vencen el 30 de junio de este año. Y lo que se busca es que para evitar la interrupción de estos enlaces, se va a lanzar un proceso competitivo, ya sea invitación restringida o licitación, de tal manera que se puedan fallar los resultados antes del vencimiento de los contratos el 30 de junio. Esto nos pone en una posición básicamente que hay 2 meses y medio, ¿no? Estamos a 11 de abril, para llevar a cabo todo este proceso. Este proceso es un proceso complejo, pero básicamente en las pláticas que tuvimos el día de ayer se piensa que es lograble abreviando pues ciertos tiempos y pidiéndole a los proveedores una fecha de inicio, que lo que se estima es que solamente los proveedores que ya están instalados puedan cumplir con esas fechas. Entonces, a mí me parece una estrategia buena. Yo espero que, vamos a decir, la Secretaría, vamos a decir, las instrucciones de Salma fue que se llevara a cabo este proceso. Yo creo que habrá alguna posibilidad, por ejemplo, estuvo en la reunión inicial la maestra Lourdes en representación del Comité de Redes, y creo que en el pliego técnico de la licitación es posible incluir algunos aspectos técnicos que Lourdes nos va a hacer el favor de facilitarnos para hacérselos llegar a la Secretaría a la brevedad, y en la medida que sea posible se podrán incorporar, como el tipo de temas como direccionamientos, la posibilidad de hacer túneles y vamos a decir VPNs, ¿no? Para facilitar la comunicación de entidades multicampus. En fin, creo que esto sí es factible de lograrse, no requiere construcción adicional, no requiere, y básicamente pues queda en manos de los proveedores la factibilidad de entregar estas condiciones adicionales. Bien, el otro aspecto importante es el poder arrancar los anillos de fibra que están contemplados. Como lo vimos en el Consejo, ya hay anteproyectos. Lo que nos falta es una serie de definiciones adicionales respecto de cómo se van a financiar los anillos y llevar a cabo los convenios necesarios con las entidades que aportarían fibra a los anillos. Tal es el caso, pues, desde Tuxtla Gutiérrez, la Delta Metropolitana, el Anillo de Puebla, el Anillo de Guadalajara, en los cuales pues es necesario terminar la integración de estos convenios, que todo el mundo está en principio de acuerdo, pero en fin, requieren el trabajo fino. También Querétaro es un convenio un poco diferente, porque aquí es el gobierno de Querétaro el que está ofreciendo el anillo de fibra que tiene en la parte, digamos, de circunvalación de Querétaro, que podría ser muy útil para el anillo de Querétaro. También está pendiente de alguna manera el tema de los derechos de vía del metro de la Ciudad de México, donde hay una negociación en proceso entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Para tratar de garantizar que la Red Nacional de Educación e Investigación tenga estos derechos de vía y que eventualmente, pues básicamente, se pudieran utilizar para meter otras tiradas de fibra que ciertamente impactarían la conformación del anillo.
Tengo una pregunta.
Sí.
A ver, entonces, si, por ejemplo, los centros CONACYT, que es el tema que a mí me traen ahorita para arriba y para abajo, van a desconectarlos, pero a la vez, según lo que comenta Salma, es que están trabajando para que se vuelvan a conectar los que sí lo usan, ¿no? Lo cual me parece
no,
perfecto.
No, aquí la propuesta es que no desconecten ya a nadie.
Ok, entonces eso quiere decir que el proveedor de servicio va a tener que desconectarlos de la CFE, ¿no? Porque ya no van a poder utilizar, pero ellos van a ver la forma de arrendar en su infraestructura el proveer la conectividad de Internet, ¿es correcto?
Correcto, ¿no? Okay. Entonces, digamos...
En el paralelo se está llegando a las gestiones de... que se tienen que hacer individualmente con los grupos o los que tienen las fibras que pueden hacer el anillo en la ciudad, ¿no?
Así es.
O sea, son dos cosas.
Son dos cosas, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Okay. Yo creo que es lo más fácil, y lo platicábamos ayer, para los... ciertamente para los enlaces que están fuera de los anillos... No hay duda, así será, pero también para las ciudades donde están los anillos, ¿no? Porque, digo, no cuesta mucho mantener los enlaces, digo, de alguna manera son enlaces en la mayoría de los casos de Total Play, hay algunos de Telmex, hay algunos de Vestel, ¿me entiendes? Mantenerlos por un periodo de 6 meses en lo que podemos implementar los anillos, ¿no? Entonces, yo creo que es factible también la implementación de los anillos si se cuenta con el financiamiento adecuado y que paralelamente se avance esto en los 6 meses que tenemos presupuestales. Lo que es clave es que el ahorro fundamental es en quitarnos los enlaces de Vestel, los 40 enlaces de la troncal de la red Niva Vieja, ¿no? Porque ahí es donde está el dinero, ¿no? Eso cuesta 186 millones más los 10 millones de los hospedajes y los enlaces cuestan, vamos a decir, hoy como 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, al mes. Entonces, pues mantener esos enlaces, pues vamos a decir, si de veras podemos ahorrar en la dorsal, mantener esos enlaces es... Yo creo que es presupuestalmente lograble y factible y conveniente porque nos simplifica la vida a todos, no vamos a tener que hacer muchos análisis, se puede proceder a la licitación de manera inmediata, ¿no?
Ok, yo me tengo que retirar porque me acaban de hablar de dirección general. Dejo nada más, ya hemos platicado bastante de este tema. Sí hay una preocupación fuerte por parte del Consejo Consultivo de los Directores de Centros CONACYT, que ellos se reúnen y mucho va de la mano con la parte de inversión que ya se hizo de conectividad en los centros para la transición a únicamente utilizar la red NIVA. Y nos tomó pues más de 6 años y pues siguen pagando esos enlaces extras, que no son suficientes, ¿no? Porque son enlaces de 10 megas, de 20 megas, 40, el IPC tiene 100 megas, ¿no? Entonces, el uso de la red NIVA, pues, incrementa la capacidad a 300 megas, ¿no? Entonces, eso está fabuloso, pero al momento que les dicen que los van a desconectar, pues empiezan a tener esta incertidumbre de información, que no saben por qué se está pasando eso. Entonces, sí, yo recomendaría, Carlos, como consejero, que se emita un oficio con esta explicación que acabas de dar, que esté clara, no nada más en PowerPoint, pues, o sea, sino un oficio. No sé quién lo tiene que hacer, no sé quién es el responsable, el presidente de la red NICTE. Eso tampoco lo saben los centros, siendo que pues el CONACYT debe estar metido en esto. Y ese es el problema de la desinformación. Entonces, mi recomendación como consejero es esa, que se haga un oficio informando todo esto.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también yo creo que valdría la pena programar una videoconferencia con los centros.
De acuerdo.
¿Me entiendes?
Yo la gestiono si quieres.
¿Me entiendes? Digamos, regresando de las 2 semanas de vacaciones, pues sí podríamos programar una reunión con los directores de TIs de los centros, pues para informar esto y para que haya una visión logística más clara de qué es lo que va a pasar, lo que esperamos que pase, pues para que no se produzca una desconexión de los centros, sino que haya una continuidad, ¿no? ¿Me entiendes? Sí.
Correcto. Una última sugerencia, plegaria, es que si puede darles la SST a sustituir el nodo de México donde están conectados todos los centros CONACYT a través de la red que se está pagando para conectarse al CUDI, porque no podemos tener acceso ni la Universidad de Nuevo León a lo que es la red, la página del CUDI, porque un enrutador que está ahí, que es viejo, que no se puede configurar, Silvia sabe más de ese punto, pues trataron de echarlo a volar entre todos y pues terminó de que no se puede. Entonces, no podemos tener acceso a los servicios que tiene CUDI actualmente. Yo no puedo ver ningún documento, entonces la página no puede entrar, nadie puede entrar a la página, ¿no? Entonces, sí, yo pediría que se pueda solucionar eso lo más pronto posible, por favor.
¿De qué depende?
Sí, ese es un tema que se presenta para quienes tienen los dos servicios, tanto la red de CUDI como la parte de internet comercial. Los demás pueden llegar sin problema por internet comercial. Sí, estuvimos trabajando ahí con todo tu equipo, Raúl, y se está buscando la mejor opción. Sí, hay un tema ahí con el equipo. También estamos viendo la posibilidad de que nos presten un equipo para poder echarlo a andar. Pero también estábamos revisando que puede ser también cuestión de, con la UNAM, y estuvimos haciendo también pruebas, de poder estar jugando con el rutero para ver preferencias y todo esto. Entonces, sí es un tema que tenemos ahí pendiente con ustedes como CCC. Y por la parte de Nuevo León, no se han puesto en contacto conmigo, me pidieron el apoyo para que los atendieran en la parte de RI3, que aquí ya lo ve directamente Hugo Zamora, pero voy a contactar a Nuevo León para que me digan cuál es el problema.
Yo sí creo que de alguna manera, pues lo que sí ha pasado es que el tamaño de las tablas de ruteo ha venido creciendo significativamente en los 6 años que tienen los ruteadores, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Seguramente pues va a ser necesario en un momento dado reforzar los equipamientos. Y también creo que es un punto de, ¿me entiendes?, de falta de direcciones IP, ¿no? Que, pues, en fin, hacen que el ruteo con NATs y con cosas así, pues, se vuelvan más complicados, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, esos son temas que sí podemos resolver y que deberíamos de poder echar para adelante, ¿no?
Oye, Carlos, yo tengo una duda. A mí se me hace, bueno, se me hace interesante ahí las decisiones, los proyectos que se están conformando. Nada más, en el programa de transición, lo que se va a desarrollar a final de cuentas para pues poder eventualmente transitar a lo que es la dorsal, nuestra meta a final de cuentas es llegar a la dorsal, que las diferentes instituciones se puedan conectar a los respectivos anillos y eventualmente, bueno, se les transporte a lo que es la dorsal. Pero en esta primera etapa jugamos con una dorsal con 6 anillos y de esto el programa de transición lo que va a tener que contemplar es un periodo de 6 meses para contratar exactamente todos los puntos que tiene conectados hoy en día la red NIVA. Es correcto, ¿verdad?
Pues ese es el, por lo menos ese es el sueño, ¿no?
Sí, ese es el sueño. Yo lo pongo aquí en la mesa porque eventualmente lo que también se está trabajando de manera paralela es pues la habilitación de la dorsal, la construcción de los 6 anillos, que en la segunda etapa todos los sitios que están asociados a estos anillos prácticamente se bajarían al esquema que tenemos de estos 6 meses, los que no queden en los anillos. ¿Sí me explico?
Sí.
¿Y esto se está contemplando?
Sí.
O sea, entonces, más allá de los 6 meses, va a haber contratación de enlaces para las instituciones que no quedaron en los anillos. Estamos en ese entendido, ¿verdad?
Así es.
Ok. Ok. Ahora, el otro aspecto que también yo creo que es muy relevante. A ver, son 2 meses y medio. Está aquí el maestro Luis López. Yo creo que ahí es bien importante tener muy bien el plan de transición, porque hay un proceso de adquisición, no sé cuál sería el medio, una licitación, una adjudicación en alguna de las vías, pero lleva tiempos. Posteriormente viene un ajuste de ingenierías por parte del operador al que se le va a designar y obviamente también con la colaboración de las ingenierías de las instituciones. A final de cuentas son diferentes variables que tenemos que contemplar en este plan de transición. Yo lo que creo aquí que es muy relevante, todas las sesiones que se estén desarrollando para tal efecto, que puedan convocar también a la maestra Lourdes, que nos está representando del Consejo para la parte del Comité para el Desarrollo de la Red, con la intención de estar bajando toda esta información de manera efectiva a las diferentes instituciones. Ya haremos nosotros convocatorias en lo particular, ¿no? Pero de otra manera, los 2 meses y medio se nos van a ir a 3, 4, 5, 6 meses y pues a lo mejor sería muy accidentado. Entonces, de una vez aquí, mi solicitud es que pues amarremos estos aspectos, ¿no? Hacia una planeación muy adecuada.
Sí, con gusto. De hecho, parte del plan es que esto se haga en conjunto, independientemente de las fases que va a llevar, digamos, cada una de estas, cada uno de estos proyectos, ¿no? O sea, como lo decía Carlos, la primera parte que tiene que ver con una continuidad de lo que hoy ya está conectado, inclusive aquello que se había previsto desconectar, que mantenga cierta continuidad que nos permita llegar a diciembre y en paralelo este nuevo proyecto que ya incluiría el cierre de anillos y el resto de conectividad en la dorsal. Evidentemente estamos contemplando subirlos al barco a todos precisamente para que no haya en este periodo de, digamos que de transición entre que está el proyecto actual como un IVA, el proyecto de continuidad hasta diciembre y el proyecto de CUDI ya en lo general para el resto de la RNI, no haya un impasse ahí en este periodo de transición. Evidentemente sabemos los tiempos son muy cortitos, pero justamente estamos en esta fase de planeación, digamos, en un camino administrativo, estamos llevando ya digamos el estudio de lo que tendría que hacerse y ejecutarse, y por otro lado el tema técnico que evidentemente lo trabajaremos con Lourdes, con el Comité de Redes, con ustedes y con todos los involucrados.
Muy bien, gracias. No sé, ¿hay algún otro comentario?
Bueno, déjame darle lectura al resto, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, vamos a decir, la otra cosa que se prevé es que, vamos a decir, al finales del sexenio pasado, el comité que se formó para la red, que formaban parte tanto la Secretaría como CONACYT, recomendó que se fondearan 100 millones de pesos en el Fondo Institucional de CONACYT. De ahí nos dieron, vamos a decir, el apoyo a la gestión de correspondiente a 2018 y los costos de conectividad internacional, y se financiaron el estudio de los anillos, de los 6 anillos propuestos, que básicamente el esfuerzo implicó la geolocalización de los campus en las zonas metropolitanas. Entonces quedan aproximadamente 70 millones en el fondo institucional, y de allí se tiene que fondear el tema del NOC, ¿no? ¿No? No sé si se puede ver eso. No, está arriba. Punto 5. ¿No? Otra vez las cuotas de apoyo a CUDI y de la conectividad internacional, y quedaría algún recurso para apoyar el despliegue de los anillos, ¿no? En fin, el siguiente punto es que lo que se está viendo como opción más factible, ok, entonces tengo allí un pequeño remanente para iniciar el tema de los anillos, ¿no? ¿Me entiendes? En fin, creo que esto puede apoyar, por ejemplo, algo de equipamiento, por ejemplo, si a lo mejor necesitamos un ruteador nuevo en México para poder habilitar unas tablas de ruteo más. Habilitar ruteadores pues con mayor capacidad, a lo mejor ahí podría haber recursos para poder desplegar eso. Creo que eso, en fin, son temas pues que hay que terminar de negociar con CONACYT, pero en principio pues hay que...
Hola, Juan Carlos, se cayó la llamada, ¿qué pasó?
El financiamiento de los anillos, sí, que de alguna manera lo que se está planteando es que los anillos tengan un financiamiento de la banca de desarrollo.
Reconectan.
Esto implica que el costo de los anillos, vamos a decir, se va a tener que repagar por las universidades.
Me comunico. Los
anillos tendrán un costo diferente dependiendo de qué tanta infraestructura se tenga hoy, ¿no? Por ejemplo, si se puede aprovechar la fibra de la Delta Metropolitana, obviamente que es más barato que si hay que nueva. Y este mismo caso es Puebla, y este mismo caso es Guadalajara, y este mismo caso es Tuxtla, y este mismo caso es Querétaro. Vamos a decir, a mí me parece que los pagos que están resultando son pagos muy... atractivos. El proceso que se ve, una vez que tengamos definido cómo se van a financiar, el proceso es que vamos a regresar a las ciudades y a preguntar por una manifestación de interés de cada una de las universidades que potencialmente pudieran participar. Y si quieren participar, construimos el anillo, y si no quieren participar, pues no construimos el anillo hasta su campus, ¿no? Esto, pues, vamos a decir, a mí me parece que es razonable. Los costos son muy atractivos, porque pues esto implica que cada campus que se conecte al anillo prácticamente tendrá internet ilimitado a ese campus, ¿no? La experiencia que pues nos ha compartido aquí Brasil es que pues ellos, vamos a decir, no limitan los anchos de banda de los campus, y pues se pueden manejar prácticamente anchos de banda ilimitados para los campus, ¿no? No se restringe nada, en fin. Otra cosa que de alguna manera platicamos con Raúl y con Luis es que los anillos van a permitir conectar a prácticamente todo el supercómputo académico que hay en México, ¿no? Entonces, pues esto nos va a permitir conectar a la supercomputadora de Tuxtla, a la supercomputadora de Puebla, a la supercomputadora de la UNAM, a la supercomputadora de la UAM, al CIMVESTAB, al Abacus, a la UDG y al CISESE, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo sí creo que aquí estamos contribuyendo una infraestructura fundamental para la ciencia. Simplemente como breviario cultural, ayer salió el tema del hoyo negro, en el cual el telescopio del INAOE participó en la generación de las fotografías, pero el problema que sale en el New York Times es que la información se mandaba por disco a los centros de supercómputo para análisis porque no tenemos la conexión implementada, ¿no? Y que eso hizo que se tardaran 2 años más en sacar las fotos, ¿no? En procesar las fotos del hoyo negro. Entonces, bueno, yo creo que es evidente que la conectividad del Gran Telescopio Milimétrico y del Hawk, pues sí, es indispensable para hacer grandes proyectos de ciencia. Y entonces, pues esta infraestructura es vital para poderla tener operando, ¿no? La otra cosa que estamos proponiendo a la Secretaría es arrancar de inmediato el anillo de Tuxtla Gutiérrez, porque, en fin, es un anillo en el sureste, es un anillo muy barato y nos permitiría validar de alguna manera todos los supuestos de costos que tenemos en los estudios de los anillos, ¿no? Entonces, tenemos en principio 2 ofertas de fibra de proveedores. Estamos, vamos a decir, pensando seguir el equipamiento que tiene Brasil para los anillos. Sabemos que esos equipos funcionan y que les están funcionando bien, y los costos que ellos están comprando estos equipos en Brasil, que deberían de ser pues más caros que lo que pudiéramos comprar en México, porque nosotros tenemos una estructura fiscal muchísimo más simple y tenemos pues tratados de libre comercio y tenemos, vamos a decir, la posibilidad de, en fin, de corroborar estos costos. El tema de los centros CONACYT es que, pues eso, que todos los centros CONACYT se mantengan conectados, y esto daría 75 enlaces para los centros CONACYT, en los cuales, pues en principio sí tendríamos un SLA, ¿no? Pues que sí se puede cumplir. Lo que pasa es que hoy pues nadie puede cumplir el SLA porque le echa la culpa al vecino. Entonces, si hay un solo proveedor que es responsable de dar el ancho de banda contratado, se puede exigir el servicio, ¿no? El nivel de servicio. Lo mismo se propone para las universidades estatales, ¿no? Que todas las universidades estatales se mantengan conectadas, aunque no se usen los enlaces. Hay 41 enlaces que se usan menos del 10% del ancho de banda contratado, ¿no? Y que en principio sí van a cortar, pero yo creo, pues eso fue la manifestación de Nuevo León y probablemente pues de Colima y de todos los demás que están aquí, pues es importante que esas conexiones se mantengan, ¿no? Y que, pues en fin, es nuestra intención que todas las universidades estatales tengan conectividad a la nueva red nacional. Entonces, en resumen, el presupuesto lo que se está gastando hoy, que es aproximadamente 21 millones de pesos mensuales, se pueda bajar a un nivel de 5 o 6 millones de pesos para estos enlaces. Y, en fin, eso hace que la licitación pues sea de aproximadamente 30 millones de pesos, lo que pues ayer estábamos discutiendo, que a lo mejor se podría hacer por invitación a tres proveedores, dado el monto, pero esos son temas que la Secretaría quedó de resolver y de tener un calendario detallado de cómo se haría la licitación para poderla tener adjudicada al 31 de julio. Entonces, pues no sé, yo creo que Luis, no sé si tienes algún comentario o no sé si hay alguna pregunta adicional de la mesa.
Yo por el momento no, Carlos, tampoco. Creo que con lo que comentaste resumimos un poco este primer, digamos, borrador de plan de trabajo para la transición de las redes. Y bueno, pues estamos con el acelerador a fondo para cumplir en tiempo y justamente no dejar sin conectividad a todos los involucrados, ¿no? Yo nada más agregaría el tema de que otra vez esto es un tema que tenemos que trabajar en conjunto. No dejemos que sea solamente una tarea o de CONACYT o de CUDI o de SCT. Hagámoslo un proyecto integral, un proyecto de todos para que camine para adelante lo más pronto posible.
De acuerdo. No, hay comentario por ahí desde hace un momento de Jorge Preciado. ¿Alguien más quiere agregar algo? Entonces, en el orden es Jorge y posteriormente la mesa Lourdes. Adelante.
Ok, y un comentario muy rápido. En este plan de transición, la conectividad que se va a buscar que una licitación o como sea, invitación restringida, como sea, ¿verdad? Se habla de conectar, dice internet comercial, pensando que es una empresa comercial la que lo va a hacer, ¿no? Pero me perdí un tanto en cómo lo van a conectar. Supongo que Lourdes y el grupo del CDR lo están viendo, la conectividad a la red académica, que por cierto ya me estoy perdiendo, ya no sé si llamarle CUDI, René, NICTE, ya no sé ahora sí que cómo estamos en este asunto, ¿no? ¿Verdad? Supongo yo que se conectaría a a lo que es la red académica, porque ¿dónde queda la filosofía justamente esto, ¿no? De una red académica, o entra así al internet comercial y a ver quién gana, ¿verdad? Ese es uno, espero que en el plan este de transición lo tengan. Ya se nos desconectó CUDI, ¿verdad? Y bueno, yo sigo un tanto terco, ¿verdad? En que no veo en el plan para el 2019 cómo unir de Guadalajara por el Pacífico, ya sea Nogales o hasta Mexicali, para poder unir Baja California después y hacer realmente una conectividad nacional, ¿no? Porque ¿qué está pasando ahora? Baja California se conecta por Estados Unidos al resto del país, ¿sí? Y yo no veo, por ejemplo, yo recuerdo en una de las reuniones de miembros regionales que Nayarit, muy cercano a Tepic, muy cercano a Guadalajara, pues no tiene conectividad, pues. Entonces, los estamos dejando fuera, ¿sí? Y no veo en este plan el 2020 estén contemplando el Pacífico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, no se me hace justo, vamos a decirlo así, ¿no? No lo veo así. Por eso yo de la reunión pasada decía que yo veía este plan de conectividad, este plan dorsal, yo lo veo y lo siento cojo, pues, porque todo el lado izquierdo, si lo veo el plano de México de frente, todo el lado izquierdo, que es el Pacífico, está fuera, ¿sí? Y dicen, sí, Nogales, nos conectamos por Nogales. Sí, nos conectamos a Nogales, a Hermosillo y quizás a Ciudad Obregón. Y basta. ¿Y qué pasa hacia el sur de Sonora? ¿Qué pasa al resto de Sinaloa? ¿Qué pasa con Nayarit? ¿Sí? Entonces, esta es una tarea. Carlos creo que está desconectado, ¿verdad?
No, está conectado, Jorge.
No lo veo. Ah, sí, ya lo alcanzo a ver. Para como dicen, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, CONACYT, CUDI y la SCT, ¿no? Que está ahorita Luis Pozo, pues.
O sea, son prácticamente...
Esa es mi inquietud, y la dejo en la mesa.
Son dos puntos lo que comentaste. Uno, la preocupación que tienes a los servicios que se van a recibir por las instituciones, con la duda de dónde queda exactamente pues la red o la infraestructura tecnológica de interacción académica. Y el así otro es. Aspecto, la solicitud que también referiste en la sesión pasada, que era la segunda etapa para consolidar la dorsal, ¿sí?
Así es.
Con la intención de voltear a ver todo lo que es Pacífico, alimentar la parte de Baja California. Ok.
Esos son yo lo sigo viendo cojo por ahí, ¿no?
Sí, la parte de los servicios de Internet, estos a los que te refieres, Jorge, por lo que nos participan, pues son un hecho, son servicios de Internet tal cual, son con los que se va a sostener esta fase de transición en lo que se van sumando enlaces a lo que son los anillos y a las dorsales. Pero en tanto, bueno, van a quedar sostenidos directamente pues a la parte de servicios de Internet comerciales. Y eventualmente a lo mejor se podrá hacer algo para darle la vuelta y tener interconexión pues con esa dorsal, ¿no?
Sí,
¿no? Pero, pues sí, es transición, Jorge.
Sí, ¿no? Sí, disculpa, Luis, lo que pasa, porque dijiste, Carlos, hay instituciones que tienen el 2% de conectividad. Es cierto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque a lo mejor una de las cuestiones es que no se les proporciona bien el servicio. ¿Y qué dicen los directores de TI? ¿Saben qué? Está muy mal este servicio. Vámonos por un lado y nos vamos por el lado comercial. Y no están utilizando lo que es la parte de la red académica, pues, ¿verdad? Porque no hay el incentivo por el mal servicio. Yo esperaría que ahora se mejorara ese servicio, entonces sí se incentiva la conectividad para que los proyectos realmente académicos se vayan por la parte académica. ¿Cómo vamos a hacer proyectos de gran ciencia si entramos en la lucha del Internet comercial? ¿Sí? Entonces creo que algo así que la filosofía de la red académica de si lo que le quieras poner se está perdiendo en ese sentido de tener nada más que Internet comercial. Que los chamacos van a estar felices porque van a poder chatear, van a poder entrar al web, van a poder hacer vida social, ¿verdad? Pero, ¿dónde quedó la ciencia?
Yo creo que, Jorge, hay que ver sobre todo las realidades, ¿no? Lo comentaste tú muy bien, no es una a la mejor, o sea, a la mejor el aprovechamiento no es mayor porque probablemente no tienen buenos rendimientos, no, esa es una realidad. Lo que hemos platicado, algunas instituciones dejaron de conectarse, usarlo como un enlace robusto, precisamente porque, bueno, el nivel de servicio era muy bajo. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad hoy en día. Partiendo de esta realidad es exactamente cuáles pasos vamos a dar para no perder ese espíritu que tú comentas muy bien y sobre todo, pues atraer los beneficios que una red nacional de educación e investigación bien constituida tiene que estar brindando al país. Es sin duda el camino que tenemos que transitar, Jorge. Y bueno, pues a nosotros nos toca también, poner todos estos aspectos en el plan de trabajo para no olvidarlos, para no quedarnos con una etapa a un 15%, no quedarnos una etapa a medias, ¿no? O sea, tenemos que estar buscando el futuro, también lo comentaste tú. O sea, hay que hacer un plan completo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que se toman esos puntos. Y, bueno, no sé, Carlos, que está ahí conectado, son temas que debemos de tomar muy, realmente en estos planes que se están desarrollando, ¿no?
Por supuesto, yo creo que las dos preocupaciones son totalmente válidas, ¿no? ¿Me entiendes? Respecto del tema de que si estos enlaces pueden eventualmente llegar a las redes académicas, yo creo que sí, ¿no? Obviamente tienen, o sea, una gran parte del problema, pues es que hasta ahora no había habido posibilidad de participar en la configuración de los ruteadores que estaban llevando a cabo estas tareas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos en principio contemplado es que se puedan hacer particiones, VPNs, ¿no? Para aquellas instituciones que la requieran para poder llegar a aplicaciones de Internet académico, ¿no? Obviamente, pues me entiendes, existirán limitaciones y por eso estamos haciendo los anillos. Si pudiéramos satisfacer todas las necesidades con el internet comercial, pues esa sería la estrategia, ¿no? Pero básicamente yo creo que las universidades que están fuera de los anillos sí podrán tener acceso a las redes académicas con limitaciones naturales que existirán. Pero ciertamente la visión es que se puedan financiar, digo, vamos a decir, si se puede materializar el financiamiento nacional financiera, lo que se está hablando es construir a la brevedad posible 70 anillos y conectar todos los anillos con una dorsal nacional, ¿no? ¿Me entiendes? Vamos, yo lo que creo es que eso está contingente en que se puedan conseguir los financiamientos. Yo estoy muy optimista porque todo el mundo nos ha dicho que sí, pero, ¿me entiendes? No se ha todavía concretado el esfuerzo. Y eso pues implicaría que sí agarraríamos todas las ciudades del Pacífico, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, vamos a decir, las 70 principales ciudades son aquellas ciudades, yo diría que pues de arriba de 100,000 habitantes, ¿no? Donde hay campus universitarios. Y eso, pues vamos a decir, prácticamente agarra todas las ciudades importantes del país, ¿no? Entonces, claro. Esa sería la idea, ¿no? Digo, para mí esa es la visión a la que podamos aspirar, ¿no? Una red pues, similar a la de Brasil, ¿no? En que pues Brasil tiene, pues sí, más de 60 anillos, ¿no? Yo creo que México podría bien aspirar a tener más de 60 anillos también, ¿no?
Sí. Y aquí, Carlos, nada más lo que tenemos que tomar muy... O sea, de lo que nos comenta Jorge, yo creo que tenemos que hacer la planeación para la etapa 2 de lo que sería la dorsal, para tenerla a la vista. Porque si no lo ha comentado ya en más de dos ocasiones, y yo creo que este es un sentir de otras instituciones a las que no les está tocando
la primera etapa. Seguro que sí. Ahora, porque seguro que sí, tiene razón, ¿no?
Sí, o sea, y hay que trabajarlo eso. Ahora, por otro lado, Jorge, déjame te digo, podemos verlo desde dos perspectivas muy diferentes. O sea, las instituciones que les va a tocar primero el anillazo, inmediatamente bajo el esquema que estamos aquí platicando, bueno, van a tener que costear algo, o sea, porque también hay un tema de financiamiento. Por otro lado, las que van a estar en este tránsito para llegar posteriormente a un anillo, bueno, en estas primeras etapas no tiene un costeo directo. Entonces, o sea, son diferentes aspectos que todavía tenemos que estar tocando, ¿no? Pero pues yo creo que aquí lo que tenemos que guardar muy bien y empezar a desarrollar es el plan hacia la segunda etapa de la dorsal. Bueno, yo no me extiendo más. Quería también el uso de la voz la maestra Lourdes Velázquez. Adelante, maestra.
Muchísimas gracias. Nada más para... comentar con respecto a las reuniones que tuvimos oportunidad de estar en la SCT, particularmente el día de antier, se comentó que se podría utilizar el anexo técnico de la licitación que se hizo en 2012 como para facilitar un poquito el trabajo de esta nueva licitación, la que es nada más de transición. Entonces yo nada más lo que quiero solicitar es información sobre ese anexo técnico. Si bien rescaté un documento de 2012 y lo compartí hace dos días, no está completo, ya tuve la oportunidad de revisarlo y nos está faltando por ahí una parte. Entonces, nada más lo que quiero solicitar es información, si nos ayudan compartiendo esa información para que sea más fácil armar el nuevo anexo técnico, sobre todo en las instituciones que van a estar en las seis ciudades en las que se va a utilizar gran parte de esa infraestructura. Entonces, la petición es esa, si nos pueden compartir esa información.
Con gusto compartimos la información que se requiera para el diseño, sí.
Ok, muchas gracias.
Gracias. ¿Había otro comentario? ¿No? Bueno, pues prácticamente, Carlos, a reserva de que tú tengas algo adicional a este punto, pues prácticamente estaría pues, tratado, ¿no?
Yo creo que a mí sí me da mucho gusto que esté aquí Luis con nosotros. Vamos a decir, creo que es importante mantener la comunicación en estos días de...
Muchas gracias. Las veces que sea necesario, amigo Carlos. ¿O te referías a nuestro amigo Luis López?
A nuestro amigo Luis López. Con usted cuento, mi querido Luis, todo el tiempo. Pero, digo, creo que es importante mantener el diálogo en estos días, ¿no? Aunque sea utilizando las tecnologías, ¿no? Todos vamos a estar medio dispersos, pero... la idea es que podamos mantener el diálogo por chat, por correo electrónico, para mantenernos informados todos y al tanto del proceso. Y como dice Luis, pues me entiendes, este no es un digo, el ideal es que esto no lo hagamos nadie solo, sino que tengamos un verdadero consenso en la dirección hacia dónde vamos y tengamos una participación intensa de todos, porque eso nos va a dar consolida el proyecto simplemente porque tiene consenso, porque tiene el apoyo de las principales instituciones educativas del país, porque, vamos a decir, apoya a los centros donde se hace investigación, y yo creo que eso es una fuerza fundamental de esto hacia adelante. Entonces, si les parece bien, creo que pues con esto podemos terminar más o menos a tiempo, y nuestro próximo consejo pues lo programamos rápido, ¿no? Cuando en principio tenemos otro consejo.
Amigo.
En junio, ¿no? Sí. Vamos, si fuera necesario, pues convocaríamos otro consejo antes. Y a mí lo que también me gustaría es que una vez que tengamos el plan más definido, pues podamos convocar a todas las instituciones que participan, ¿no? O sea, esos 311 enlaces, pues dependen probablemente de unas 150 instituciones. Y poderlos convocar a todos a una videoconferencia donde podamos exponer el plan y podamos tener un mecanismo de diálogo, o varias, que podamos hacerlas por regiones, ¿no? Para poder ir socializando la información que se está tratando en estas reuniones, ¿no?
Amigo Carlitos y resto de consejeros, mi comentario llevaba cola, ¿eh? Yo creo, en la reunión pasada decíamos que de los beneficios de pertenecer a CUR y esto y lo otro. Yo creo que esto es una forma de comentarlo, ¿no? Esos enlaces, mantener los enlaces de las instituciones académicas, sí, con interés comercial, pero lo que es la red académica, los acervos, la red de videoconferencias, esos beneficios se verán plasmados y reforzados y llevarán a consolidar lo que es la Red Nacional de Educación y de Investigación. ¿Sí me explico? O sea, si nos vamos nada más y si lo dejamos que todo sea interés comercial, pues qué bueno, ¿no? O sea, lo van a tener gratis, entre comillas, ¿verdad? Pero está lo otro, ¿no? Este es mi comentario ahora con ese trasfondo también, ¿no?
Por supuesto. Sí, bien tomado. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Dale, pues, muchas gracias. Buenas tardes por allá, buen día por acá, por Baja California.
Pedro quiere hacer un comentario.
Ah, perfecto. Adelante, Pedro.
De orden.
Sí, para poder concluir esta sesión, yo sugiero, salvo la mejor opinión de todos ustedes, que dado que todos los siguientes temas son de carácter informativo, si tuvieran algún comentario sobre estos, los pudieran dar a conocer por medios electrónicos, y si no, nos diéramos por enterados. Son exclusivamente temas informativos que tienen los documentos en sus carpetas y en los medios electrónicos. El único punto que creo que merece un comentario específico es el tema de los estados financieros que se toman conocimiento y del que en una sesión posterior, probablemente en la del mes de junio, ya podríamos tener los estados financieros auditados. Por lo demás, en los temas informativos...
También rapidísimo, el fallo del IFETEL que obliga a Telmex a interconectarse en el IXP. Tío, esto no nos impacta directamente en CUDI, pero sí va a darle un nuevo impulso a la red de puntos de intercambio de tráfico, porque donde se ponga un punto de intercambio de tráfico, Telmex tendrá la obligación de conectarse. Y entonces, pues eso, pues básicamente asegura que haya tráfico, asegura que haya de alguna manera cuotas, y yo creo que eso facilita el que, pues vamos a decir, por lo menos en cada uno de los anillos deberíamos de tener un punto de intercambio de tráfico.
Yo tengo un comentario. Muy bien.
Entonces, en aras de la puntualidad, pues gracias a todos.
Tengo un comentario.
Seguimos en contacto. ¿O hay alguien que quiera hablar?
Sí, yo tengo un comentario nada más. Es que lo iba a comentar durante el informe, pero ya vi que se simplifica, que me parece muy bien. Nada más tengo una duda con respecto a lo que se comentó de los problemas de conexión que se están teniendo, como el CICS, nosotros mismos también estamos teniendo problemas para conectarnos directamente a todo el repositorio de CUDI. Se mencionó el problema del router. Yo lo que quería proponer en la mesa es si nos permiten rentar un equipo. Ya vi que Carlos comentó que posiblemente se podría comprar, pero nada más hay que evaluar el costo que implicaría rentar el equipo, esperarnos a que se compre o seguir dejando con medio servicio a las instituciones. Mi propuesta es que nos permitieran rentarlo por 2-3 meses para poderles reactivar inmediatamente el servicio, pero lo dejo en la mesa para lo que ustedes me indiquen.
Pues sí. Ahí si nos pudieras ayudar con los proveedores para tener alguna propuesta económica.
Sí, claro, nada más a ver si esto procede para empezar a trabajar en ese sentido.
Sí, maestra, yo creo que sí es factible, ¿eh? Okay. Yo creo que sí es factible porque es más lo que estamos perdiendo ahorita de... Exacto. Por esta falta de servicio, sí, que invertir un poquito, ¿no?
Muy bien. Así lo hacen.
Pues muy bien, pues muchas gracias a todos.
Gracias, muy buena tarde.